Y saludamos a esta hora, como todos los jueves, a Pablo Yonto. ¿Cómo estás, Pablo?
Aquí andamos, ¿qué te puedo contar?
No, ¿qué de nuevo, querido Pablo? Pablo,
lo de ayer, obviamente que fueron dos golpes duros, pero sí. Bueno, son de los tantos golpes que tira por día Milei y preparando las respuestas para todo esto, ¿no? Me refiero, bueno, no solo a la cancelación por ahora transitoria del recital que iba a dar Milo J en la ex ESMA para jóvenes, sobre todo jóvenes adolescentes, sino también a lo que busca con sacar la foto en la que Néstor Kirchner ordenaba bajar el cuadro de Videla en el colegio militar, ¿no?
No, eso fue tremendo. Es dos provocaciones de un gobierno negacionista y con claramente tendencias, cuando menos fascistas, ¿no? Porque qué si no suspender un recital, así se dice, para toda la pibada que estaba ahí esperando, mandar la policía también, con una clara amenaza, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pueden hacer chicos de 18 años que van a escuchar el disco de su artista favorito, ¿no? ¿En qué nos hemos convertido, Pablo Yonto?
Sí, yo creo que desde hace rato, bueno, gran parte de la sociedad argentina tiene claro que este tipo que está en la Rosada y la vicepresidenta y muchos de los que están en el gobierno claramente vienen con un solo objetivo acá, que es a reivindicar la dictadura. Claro. Todo lo demás, todo lo que están haciendo, lo económico, lo político, va por ese lado, ¿no?
Sí,
y en cualquier momento cuelgan el cuadro de Videla dentro de la Rosada.
Claramente. Pablo, pero lo que hoy nos reúne, más allá de esto que estamos comentando y que seguramente vamos a seguir desarrollando en el programa, en principio tiene que ver con esto de la bomba de que pusieron Montoneros al comedor de la policía en 1976, un bastión del gobierno negacionista para decir, bueno, hubo una guerra, dos bandos. ¿Y qué es lo que está pasando con eso, Pablo?
Bueno, esa causa, que es una de las que están tratando de reabrir contra militantes de Montoneros, inclusive denunciando a gente que fue secuestrada, desaparecida y está muerta, pero bueno, para hacer esto, para hacer el circo que están haciendo con cosas como las que ocurrieron ayer en la ex-ESMA, ¿no? Esa causa, que es la causa del explosivo que colocó Montoneros en el comedor de Superintendencia Federal, ahí en la calle Moreno, en julio de 1976, en plena dictadura. Bueno, es una causa que quieren reabrirla y la Cámara Federal había resuelto reabrirla hace mes y pico, y ahora se presentaron tres recursos de casación presentados por la defensora oficial y presentados por los defensores de la familia Walsh, porque en la acusación, bueno, acusan a Rodolfo Walsh, está desaparecido y asesinado, pero acusan también a la hija de Rodolfo Walsh, que sí vive, acusan a Berbisky, acusan a la primera esposa de Berbisky, que ni siquiera militaba. O sea, es una clara reacción de odio frente a, bueno, todo lo que ha sido y sigue siendo el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Bueno, estos recursos que presentaron dos defensas particulares y una defensora oficial, ahora seguramente empujarán la causa a la Cámara Federal de Casación, que en unos meses más, bueno, tendrá que resolver si esta causa, lo que decimos nosotros, está prescripta. Sí. O sea, este hecho ocurrió en el 76, las víctimas de ese hecho tuvieron toda la dictadura, toda la democracia para iniciar estas causas. En algún momento las iniciaron, en el 2000 y pico, pese a que estaban prescritas, y la jueza Servini de Cubría dijo, están prescritas, esto ya pasó el tiempo para denunciar. Claro. Esto. Nunca tuvieron impedimentos, a diferencia de lo que pasaba con los familiares de desaparecidos, que sí tuvieron impedimentos porque se dictaron las leyes de audiencia de vida, el punto final, y después los indultos. Claro. Entonces, ahora las reabrieron de nuevo, pese a que se habían reabierto en el 2003-2004, ahora hicieron un nuevo intento y bueno, fueron a la pesca, y obviamente en la Cámara Federal hay dos jueces, hay tres jueces, ¿no? Pero hay dos que son muy conocidos, que son Bruglia y Bertuzzi, que juegan abiertamente a favor de Milei y la derecha, y se le sumó un tercer camarista que es Llorens, sí. Y ahora, bueno, apelaron, presentaron este recurso de casación, así que ahora tenemos un tiempo de espera para ver si la Cámara Federal de Casación dice esto ya prescribió, no puede correr esta causa, o lo contrario.
Pablo, y también quería preguntarte, con esto que nos contaste hace un par de semanas, después hubo una nota muy interesante de Luciana Bertoia, que armó lío, como todo lo que hace la Bertoia, que tiene que ver con esta destrucción que pretendía el gobierno de los archivos de la Armada. ¿Qué pasó?
Bueno, esto era una orden de Petri, del jefe de la Armada, para triturar, ese es el término que se usaba en la resolución interna de la Armada, triturar la documentación de la Armada, que a criterio de oficiales y suboficiales de la Armada que se iban a encargar de esa tarea, no sirviera más. Esto ponía en riesgo a gran parte de la documental que se usa en los juicios de lesa humanidad actualmente, y además a la memoria histórica de la Argentina, y tenía el fin seguramente de encubrir y proteger los crímenes cometidos por los marinos, sobre todo en la ex-ESMA. Y una jueza federal de San Martín, Alicia Bence, hace 3 semanas decidió una prohibición de innovar, es decir, los archivos no se tocan, y hace pocas horas el juez federal de La Plata, Treplac, ordenó lo mismo, en ese mismo sentido, ante un pedido de la Fiscalía, que estos archivos no se destruyan, que primero tienen que informar qué es lo que quieren sacarse de encima, y después, bueno, correrán vista en cada expediente, le darán vista a las querellas y al fiscal para que opine. Habrá alguna documentación que, bueno, le daremos el ok para que se destruya, porque puede ser realmente inservible si está digitalizada, pero la documentación, como siempre aclaramos, se necesita tenerla en papel. ¿Por qué? Dirán alguna vez, ¿de qué antigüedad? ¿Por qué no la digitalizan y la queman? Bueno, porque mucha documentación ha sido toqueteada, ha sido fraguada. Le han metido la lapicera encima en la época de la dictadura, en los años posteriores, y entonces esa documentación es necesaria llevarla a pericia, que la vea un perito calígrafo que diga, ah sí, acá fue tachado, acá fue enmendado, acá fue corregido, la antigüedad de la tinta está, y eso claro. No se puede hacer sobre un documento digital. Así que bueno, bien por el juez federal Treplac, que dispuso esta nueva, digamos, son 2 medidas ya de no innovar sobre esa documentación. Y te quería comentar, si hay un minutito.
Sí, sí, sí.
Ayer hubo una... se dictó un procesamiento vinculado a causas de lesa humanidad, por ahí llamativo lo que voy a contar, pero bueno, forma parte de todo lo que está pasando.
A ver. Juicios.
El año pasado, en septiembre del año pasado, un genocida que estaba en la cárcel de Ezeiza, en plena audiencia, que se estaba transmitiendo por el canal La Retaguardia...
Sí, que transmite, es el único que transmite, por ejemplo, el juicio por el intento de magnicidio a Cristina.
También. Bueno, este genocida que se llama Vázquez Sarmiento, que es de la Fuerza Aérea, que estuvo prófugo muchos años y fue capturado hace 3 años, la preso en Ezeiza, y en plena audiencia se paró, se bajó los pantalones...
Sí, me acuerdo.
...y mostró los genitales.
Sí, me acuerdo.
Bueno, fue un escándalo, sí. Se hizo la denuncia y ayer se dictó el procesamiento de Vázquez Sarmiento por exhibiciones obscenas. Bueno, seguramente apelará, veremos qué pasa, pero bueno, es una derivación de los juicios de lesa y que muestra que en estos genocidas no solo no hay arrepentimiento, sino lo que hay es una burla de la justicia, sí, en la misma línea que, bueno, intenta ir este gobierno. Vázquez Sarmiento, aclaro, fue uno de los que posó muy sonriente en la foto famosa que se hicieron en el año pasado, los 8 diputados de Milei que ingresaron ilegalmente al penal de Ezeiza, y que hay una causa abierta también que está tramitando en el juzgado federal de Loma de Zamora para investigar cómo fue que entraron estos diputados de Milei a abrazarse, sonreír y visitar a los genocidas. Claro.
Pablo, muy completo, nos reencontramos la semana que viene, dale.
Un abrazo enorme.
Un abrazo grande, querido Pablo Yontolujo, que nos damos todos los jueves.